Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España sigue siendo el país de la zona euro con mayor tasa de paro, roza el 13%. Dato de desempleo que nos llega el mismo día en el que hemos conocido que la concesión de créditos en nuestro país continúa cayendo. En abril los bancos han prestado menos dinero a familias y empresas. Especialmente llamativo es el aumento de las peticiones de los créditos al consumo. Marta Ruiz.
Sí, en abril los hogares contrataron un 2,8% más de créditos al consumo que el año anterior, pero en el caso de los préstamos hipotecarios el Banco de España constata una baja, ya que la deuda total de las hipotecas quedó en 506.000 millones de euros, casi 11.000 millones menos que el año anterior y 926 millones menos que en marzo. Estas cifras reflejan sin duda las consecuencias de un contexto de elevada inflación y de subida de tipos, del encarecimiento del crédito que se traslada a mayores requisitos por parte de los bancos a la hora de prestar y de una menor demanda por parte de los consumidores. Así, en abril el crédito concedido a familias cayó en un 1,5% y en un 2% en el caso de las empresas. El 73% del endeudamiento de los hogares se concentra en los gastos de la casa.
Otro aspecto donde España amplía la brecha con el resto de Europa es el de la electromovilidad. Hoy nuestro país cuenta con 20.000 puntos de recarga de automóviles, cuando 2022 debería de haber cerrado con 45.000. Susana Moneo.
Somos casi los últimos de la fila, solo por delante de la República Checa y de Hungría. Nuestro desarrollo es la mitad de la media europea. Seguimos alejándonos porque en el primer trimestre hemos crecido un tercio de lo que lo han hecho nuestros vecinos. A la falta de puntos de recarga se suma el fallido plan MOVES. Se tarda hasta 2 años en recibir la ayuda. Félix García es director de comunicación de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Automóviles.
Aquí la clave es que las ayudas sean directas. Las ayudas públicas a la compra sean directas, se compren en el acto, como ocurre en Alemania. Se descuenta y la gente lo ve fácil, entonces darás el salto.
Hasta marzo se han vendido en España 25.440 unidades de electrificados. No vamos a llegar ni de lejos a los 190.000 necesarios para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones.
Y nos vamos a San Sebastián porque una mujer de 54 años permanece ingresada en estado grave con síntomas de ébola. Recientemente había viajado a África. ¿Qué más sabemos a esta hora, Usúa Bilbao?
Lo que sabemos hasta ahora es que la mujer ingresada en el hospital aquí en San Sebastián con síntomas de ébola es una antropóloga vasca de 54 años que presenta un cuadro grave de salud y que había viajado recientemente a África hace menos de un mes. Ha sido trasladada esta mañana desde Urduliz al Hospital Donostia, que es el hospital de referencia en Euskadi en fiebres hemorrágicas como el ébola. Aquí ha sido ingresada a las 9 de la mañana cumpliendo con todo el protocolo y medidas de seguridad para estos casos. Osakidecha, a través de un comunicado, ha asegurado que la mujer está estable y espera confirmar si tiene o no ébola en los próximos días.
Y acabamos de conocer que la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas ha ganado el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional de este año 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Otro triunfo para el Sevilla, que va a celebrar esta misma tarde el séptimo título de la Europa League. Bruno Casas.
Sí, cosecha histórica del Sevilla, que sin descanso hoy mismo lo va a celebrar con su afición por las calles de la capital hispalense. Vamos a conocer esa hoja de ruta del campeón de la Europa League, José Manuel Oliva.
Después de una larga noche de celebraciones aquí en Budapest, el Sevilla tiene previsto despegar desde el aeropuerto de la capital húngara al filo de las 2 de la tarde para aterrizar en torno a las 6 en Sevilla. A partir de ahí se iniciarán la celebración. Celebraciones del torneo de la séptima Europa League con un recorrido en autocar por las calles del centro de la ciudad con parada en la puerta de Jerez, a partir de ahí catedral y finalmente visita al ayuntamiento para rematar la gran fiesta en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Gracias, Oliva. Al margen de estas celebraciones, el nombre propio de esta cosecha es el de Mendilibar, al que en principio el club le va a ofrecer la renovación este próximo lunes después de haber conseguido sacar al Sevilla del drama del descenso en Liga, levantar la séptima Europa League y con ello conseguir un puesto en Champions para la temporada que viene. Y este domingo vamos a poner fin a la temporada en Primera División. Tendremos 2 horarios, 6:30 en Juego Europa, a las 9 será el descenso. El CTA acaba de publicar las designaciones arbitrales. Mateu Laoz, que se va a despedir del arbitraje esta temporada, va a terminar su carrera en el Mallorca Rayo Vallecano.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 5 prácticamente ya, las 11 y 5 en Canarias. Te voy a hablar hoy en Herrera en COPE en esta última hora de un bichito que, a pesar de su pequeño tamaño, es muy puñetero, genera grandes y graves problemas. Me estoy refiriendo a las garrapatas.
O sea, yo estoy trabajando y de repente pierdo la vista, o sea, no veo nada. Me asustó mucho. Por suerte la recupero, ¿no? Pero veía mal, borroso, y luego empiezo a ver como hilos negros, puntos, y me encuentro mal. Y a tener dolor de cabeza muy fuerte durante, que estoy así durante 6 meses, 24 horas al día.
Es Nayara, una pamplonesa de 38 años, como acabas de escuchar, que un día de repente, pues mientras estaba trabajando, perdió la visión por completo durante unos segundos. Después llegaron los dolores de cabeza, el cansancio y un periplo médico que duró 2 años.
En urgencias empiezan a hacerme pruebas y, bueno, como no tienen ni idea, pues descartan que tenga cáncer o un tumor. Y ahí empieza mi peregrinaje en febrero del 2016, que por suerte, solo en 2 años... ya tengo un diagnóstico de la enfermedad de Lyme. La media de diagnóstico de esta enfermedad es aquí en España de unos 5 años.
Nayara se tuvo que ir a Bélgica para que un especialista le confirmara que tenía la enfermedad de Lyme, una infección que transmite la picadura de las garrapatas. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque este artrópodo, habitual en los entornos rurales y bosques, está invadiendo los parques y zonas verdes de las ciudades. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, según los datos del Instituto de Salud Carlos III, la presencia de este insecto se ha disparado en nuestro país cerca de un 200%. Hay algunas ciudades en las que las garrapatas son una verdadera plaga ya, y te pongo 2 ejemplos. Una es Zaragoza. Han tenido que fumigar numerosos enclaves con vegetación y también zonas caninas. Y también en la localidad sevillana de Dos Hermanas se vieron obligados a suspender un concierto porque el parque donde se iba a celebrar estaba plagado de garrapatas.
Hasta ahora este bichito llegaba cuando empezaba el verano. Sin embargo, la sequía de estos últimos meses y las altas temperaturas pues han hecho que se acelere su aparición. Agustín Estrada, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza y experto en garrapatas, nos decía esto.
Todos los años los inviernos son más cortos, son más cálidos, las primaveras son más tempranas, y este año pues ha habido una especial combinación de factores, que tuvimos un mes de marzo algo frío, un mes de abril más cálido, etcétera, etcétera, y bueno, esto pegó un subidón que es el que quizás haya llamado la atención a mucha gente.
Bueno, por suerte, estos bichos que abundan mucho han llegado a parques urbanos, pero Pilar, parece que no todos son igual de traicioneros, ¿no?
No, porque solo un porcentaje muy pequeño, John, transmite enfermedades infecciosas.
No más allá del 5 o del 10% de las garrapatas del campo están infectadas con algún patógeno. La transmisión se produce porque estos artrópodos, en algún momento de su ciclo vital, se alimentan sobre lo que se llaman reservorios, es decir, roedores o algunas aves que llevan en su sangre circulando la bacteria que produce la borreliosis de Lyme, y después es capaz de transmitirla a los humanos.
El problema está precisamente cuando la garrapata que te pica está infectada y te transmite la enfermedad de Lyme. Se trata de una infección que puede producir fiebre, dolor de cabeza, fatiga también. Y si no se trata temprano, pues esa infección se extiende a las articulaciones, al corazón y también puede llegar al sistema nervioso.
Normalmente en la zona de la mordedura te sale un sarpullido rojo. Sin embargo, en muchas ocasiones no se te irrita la piel. Puede incluso que ni te des cuenta de que te ha picado algo, depende además en qué zona del cuerpo, ¿no? Es precisamente en estos casos cuando es muy complicado detectar y tratar a tiempo la enfermedad de Lyme.
De hecho, a la infección que produce se la conoce como la gran imitadora porque comparte síntomas con una multitud de dolencias, migrañas, fibromialgia y hasta esclerosis múltiple. El diagnóstico, la verdad, cuesta llegar a él porque, bueno, pues porque ya ves que puede parecer que la persona que tiene esta infección realmente pudiera parecer que tiene otras enfermedades.
En España el tiempo medio de diagnóstico está en los 5 años y al no recibir el tratamiento adecuado, ojo, la vida de estos enfermos es un verdadero infierno, como nos cuenta Nayara.
Un infierno. Yo tenía 31 años, tenía una hija pequeña, la mayor del tiempo lo pasaba en la cama, bueno, pues dejé el trabajo, ves que te pasa algo, ¿no?, que te encuentras mal, que no te puedes cuidar a ti, que no puedes cuidar a tu hija, que no puedes trabajar. Y encima que no sabes lo que te pasa, que deambulas de médico en médico, de miles de pruebas.
Hoy Nayara, 7 años después de los primeros síntomas, sufre las secuelas de no haber recibido a tiempo ese tratamiento para la enfermedad de Lyme. Ha perdido parte de la visión, tiene muchísimos dolores articulares. Aún así saca fuerzas y tiempo de donde no los tiene y lleva años haciendo campañas para concienciar sobre la gravedad de esta enfermedad. La última es una carrera virtual, Lyme metro a metro.
Desde el 2019, cuando ya me he empezado a encontrar un pelín mejor, aprovechando que me dedico a la comunicación, pues empecé a hacer campañas en redes sociales para dar información de la enfermedad y prevención, ¿no? Considero que teniendo información, pues es más fácil prevenir.
Información y prevención y también visualización, porque fíjate, Jorge Fernández, el periodista, el presentador de televisión de La Ruleta de la Fortuna, también tiene esta enfermedad y también fue a través de una garrapata, y el verle cómo adelgazó y cómo las pasó, sí, pues también hace que también... Claro, ahí te das cuenta tú de que la cosa está como está, ¿no? Son las claves que vamos a darte para que sepas cómo actuar ante la proliferación de garrapatas en nuestras ciudades. La doctora Carmen Navarro es especialista en medicina ambiental y enfermedades infecciosas y experta en la enfermedad de Lyme. Doctora, lo primero de todo, ¿cómo debemos actuar si nos damos cuenta de que tenemos una garrapata pegada a nuestra piel? Es decir, si ya la hemos detectado. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, lo primero de todo es no enfadar a la garrapata, quiero decir. Debemos de no intentar quitárnosla nosotros, ni echándole aceite, ni gasolina, ni vinagre, ni nada que se nos ocurra para poder extraerla. Lo importante es que esa garrapata sea bien extraída, y entonces lo suyo sería acudir a un centro de salud, a un centro de atención primaria, y que con unas pinzas el médico, el enfermero que atienda, la extraiga de manera correcta. Eso sería lo primero que habría que hacer. Muchas veces estamos acostumbrados y la propia persona se las quita porque porque lo ve como una cosa cotidiana lo de las garrapatas, pero hay que tener cuidado a la hora de extraerla. Eso sería lo primero que habría que hacer.
¿Y de qué depende que...?
A partir de ahí...
Sí.
Sí, viene la observación. No, digo que a partir de ahí...
La observación.
De que tú te encuentras una garrapata y que te la extraen, pues viene la observación acerca de si aparece o no aparece un eritema típico, que puede aparecer pero no, y luego la observación de tus síntomas o la observación de un cambio en tu estado de salud. Y no desmerecer si aparece una migraña o aparecen dolores articulares o te encuentras con un poco de cansancio.
¿Y de qué depende?
Si apareciera un eritema, sí. Perdóname ya, porque esto sí que es importante, porque también es verdad que los médicos, los facultativos, no creo que no tienen conciencia de la gravedad de la transmisión de las garrapatas. Si apareciera un eritema, que esto ya es una cosa clara y visual, si aparece un eritema, el paciente tiene que exigir o que le den tratamiento antibiótico sí o sí o sí. No vale que le den una erupción y le den una crema corticoidea o le den una crema para nutrirle la piel. Hay que poner tratamiento antibiótico al paciente porque esa señal es que esa garrapata estaba infectada.
Claro, es que ahí quería ir yo precisamente. Ahora supongo que Pilar tiene muchas preguntas. Claro, ¿de qué depende que una picadura de garrapata se complique? Lo digo porque, claro, usted lo ha dicho, muchas veces pues te la quitan o te dicen, bueno, pues esto parece que ya está, pero claro, como usted dice, puede estar ella infectada o incluso tu organismo puede ser quizá más sensible que otros a esas garrapatas.
No, más que tu organismo, más sensible que tu sistema inmune esté más deprimido. Llega un momento en que cuando la garrapata te muerde, si te transmite bacterias, te las transmite. ¿No? El tratamiento antibiótico lo que nos puede hacer en un porcentaje es un tratamiento antibiótico de manera correcta y en un tiempo precoz, lo que puede hacer es intentar terminar con esas bacterias. Pero las bacterias las tienes. Es posible que tu sistema inmune sea tan bueno, esté tan bien, que te controle esa infección. Y pues ahí también se te pueda terminar el proceso. Pero si tu sistema inmune no está bien o está amenazado por otras circunstancias, es cuando puede aparecer sintomatología.
Doctora, como hemos contado, la enfermedad de Lyme que transmiten las garrapatas tarda de media unos 5 años en diagnosticarse en nuestro país. ¿Por qué se tarda tanto en llegar a ese diagnóstico? ¿Por la confusión de los síntomas que puede llevar a otras enfermedades? ¿O por el que hay bastante desconocimiento sobre esta enfermedad?
Fundamentalmente es el desconocimiento. Cuando estamos hablando de que se tardan 5 años en diagnosticar la enfermedad de Lyme, estamos hablando de una enfermedad de Lyme cronificada. porque la enfermedad de Lyme en proceso agudo, por suerte sí que se puede diagnosticar antes, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una enfermedad de Lyme, de una persona que está sufriendo un proceso inflamatorio crónico durante mucho tiempo, ahí es donde está la dificultad del proceso, del diagnóstico, porque los médicos no sabemos. O sea, en España, podría decir en Europa, hay muchísimo desconocimiento acerca de esta cronicidad de las bacterias, ¿no?, de los procesos infecciosos. Y entonces, claro, es que no se piensa en esto. Y como es verdad que se le llama la gran imitadora, pues siempre esta sintomatología puede dar lugar a otros diagnósticos, sí que son más conocidos, pues como fibromialgia o síndrome de fatiga crónica o algún otro proceso autoinmune, ¿no? Como la esclerosis múltiple.
Sí, no recibir el tratamiento a tiempo puede generar graves problemas porque, de alguna manera, por estos síntomas que usted ha dicho, no en todos los casos son iguales. Escuchábamos por ejemplo, a Nayara, que había tenido un problema en su momento con ello y lo que hacía era tener que estar en la cama y le dolía todo el cuerpo. Jorge Fernández, el presentador de televisión, adelgazó una barbaridad y estaba muy, muy débil. Al final los síntomas son muy diferentes, ¿no?
Claro, es una enfermedad, es un proceso infeccioso multiorgánico y multisistémico y por lo tanto la sintomatología puede ser muy variada. La inflamación es común y entonces el dolor suele ser común, el dolor articular, el cansancio puede ser más común también, pero luego hay pues alteraciones digestivas y alteraciones pues eso, de cardiovasculares, hay síndrome de hipotensión ortostática, pueden aparecer sintomatología como muy difusa o muy poco concreta, ¿no? Pues sudoraciones, falta de concentración, pérdida de memoria, es que puede aparecer cualquier otro, pues vejiga hiperactiva, no sé, puede cualquier otro síntoma porque estas bacterias generan una inflamación generalizada y entonces pues depende también del tropismo que podemos tener unos síntomas u otros.
Doctora, ¿se dan muchos casos en nuestro país?
En muchísimos, sí. En nuestro país se dan muchos casos y en Europa es la enfermedad zoonótica más común. En Europa hay como 650 o 850 mil casos. Es una las bacterias que generan la enfermedad de Lyme, o sea, la Borrelia, esta bacteria que es como la más conocida, es muy común en las garrapatas y es una enfermedad muy común en Europa.
Bueno, hay una cosa que la gente estará pensando. Sí, que bueno, como no tengo perro o no ando entre perros, no, es que simplemente cortando el césped en el jardín, en un pequeño jardín, pueden acabar saltando las garrapatas. De hecho, por eso suelen decir que hay que llevar preferentemente pues en ropa de pantalón largo y estas cosas para evitar esas mordeduras. Pero, doctora, aunque sean muy desagradables, nos dicen que si te pilla la garrapata, para analizarla puede ser importante guardártela, ¿no?
Sí. Eso es fundamental también, ¿eh? Para quedarte más tranquilo. Sí, lo que pasa es que en España tampoco hay muchos laboratorios que nos ayuden a analizarlas. Quizá nos ayudan más los veterinarios, ¿no?, que los centros de análisis de nuestro centro de salud. En España el tema de las garrapatas ahora está tomando como más conciencia, pero es un tema que no se le ha dado la importancia que tiene.
Pues doctora Carmen Navarro, especialista en medicina ambiental y enfermedades infecciosas y experta en esta enfermedad de Lyme que viene vía garrapatas. Muchas gracias por estos consejos y por estos datos que nos ha aportado. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora, dime la verdad, Pilar García Muñiz, te estás rascando las piernas.
Ay, me da una cosa la garrapata.
Pensando.
No, ¿cómo lo sabes?
Pues nada, vete pensándolo. A ver, también si te pasa lo mismo a ti mientras conectamos. De todas formas, tranquilidad. Esto, como todo en la vida, tiene solución. Eso sí, ahora llega tu COPE más cercana para contarte lo que sucede en España, pero también debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos en un gran país.
Nuestras playas,
nuestra gastronomía
y nuestro deporte son referencia mundial.
También somos líderes indiscutibles
en donación y trasplante de órganos.
No se nos ocurre nada mejor de lo que presumir.
Bueno, sí.
De solidaridad.
En medio de las malas noticias hay buenas historias.
Y detrás de cada gesto hay un nombre.
Por eso, este viernes, Carlos Herrera,
Pilar Cisneros, Fernando de Haro,
Ángel Espósito
y yo, Pilar García Muñiz, recorremos España para poner nombre y apellidos a un país
lleno de historias solidarias que debes conocer. Bueno, como quien no quiere la cosa, llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes a esta hora de los 7 heridos que fueron arrollados por la tarde ayer, tremendo, por un quad en el centro de Alcobendas. Mónica Álvarez, el que peor se encuentra es el propio conductor de este vehículo, que al parecer pues perdió el control.
Sí. Hola, John, un chico de 25 años que se encuentra en estado crítico tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico severo y un traumatismo abdominal grave. Al parecer iba a bastante más velocidad, ahora lo sabremos. Y hay además otras tres personas que siguen ingresadas, un hombre de 75 años con fractura de hombro y un golpe en la cabeza, otro de 36 con fractura abierta en la pierna izquierda y posible fractura de pelvis, y también otro varón de 48 años que está leve con dolor en el cuello. Los otros tres heridos recibieron en alta en el mismo lugar del accidente. Enseguida, yo nos vamos a acercar hasta allí para ver cómo están los vecinos tras este tremendo susto, que pudo ser mucho peor todavía.
Sí, y tanto que sí. Cuidado. Hablando de cuidado, vamos a saber si hay que tener cuidado o no. Siempre hay que tenerlo, pero ¿cómo están las cosas en las carreteras y calles de la Comunidad de Madrid? DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues momento tranquilo en la comunidad, pero le recordamos que las obras de mejora de la A3 entre el kilómetro 22 y 25 provocan el corte de la vía que se dirige a Valencia a la altura de Arcanda del Rey hasta mañana. Desvíos debidamente señalizados por el carril izquierdo de la calzada contraria y velocidad limitada a 60 kilómetros por hora. Y precaución por lluvias en forma de tormenta con probabilidad de granizo en la comunidad. Se ha activado un aviso hasta las 10 de la noche, por lo que les pedimos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Haz caso, Alba. Alba, gracias. Un abrazo. Pues Madrid se ha convertido en la capital gastronómica de referencia, y eso tiene como consecuencia que encontrar mesa sin reserva previa en un restaurante sea casi misión imposible.
Sí, vamos a hablar de esto ahora porque es interesante. Existe ya una aplicación que detecta las cancelaciones en los mejores restaurantes y te da a ti la mesa, así de fácil. Se llama Maybe In, y vamos a conocer más cosas sobre ella ahora mismo, sobre esta aplicación.
Sí, Lorena Fernández es la cofundadora de Maybe In, que, más o menos ya lo ha contado Mónica, pero exactamente cómo funciona. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, yo, Mónica. Pues mira, muy sencillo. En Maybe In lo que hacemos es monitorizar en tiempo real el estado de ocupación del restaurante. Así, nada más que abres la aplicación, directamente te mostramos a aquellos que tienen mesa disponible cerca de ti en esos momentos. Y de inicio te ahorramos tiempo de búsqueda. Pero además, si el restaurante al que quieres ir está completo, Maybe In tiene un sistema de alertas único por el cual en menos de 3 segundos te damos la mesa que otra persona haya cancelado. Tú puedes elegir, cuando te pones una alerta, puedes elegir cuándo quieres ir, ya sea un día concreto, imagínate tu cumpleaños, o días recurrentes, pues los viernes y sábados a cenar, por ejemplo. Y en el mismo instante que hay una cancelación, antes de que en el propio restaurante se enteren, pues a ti te llega una notificación al móvil para quedarte con la reserva. Multiplicando por 20 las posibilidades de encontrar mesa un sábado en Madrid.
Bueno, impresionante, Lorena. ¿Y qué restaurantes encontramos en esta aplicación, en Maybe In?
Pues en Maybe In solo vamos a encontrar restaurantes gastronómicos. Al final somos una guía de restauración, y para que os hagáis una idea, más del 20% de nuestra oferta son estrellas Michelin o Solia Repsol. Pero, y aunque tenemos en lo mejor de Madrid, porque lo tenemos, además estamos en otras provincias, que ahora que se acercan las vacaciones ya sabemos lo complicado que es encontrar mesa.
Bueno, esto me parece un invento maravilloso, pero ¿solo son restaurantes?
No, empezó siendo solo restaurantes, pero ahora, además de encontrar mesa en el restaurante que tú quieres para cuando tú quieres, en Maybe In te ofrecemos experiencias gastronómicas únicas, ya sean desde cuatro manos a masterclass con chefs de primer nivel, pasando por experiencias que creamos a medida para ti. A nosotros nos gusta decir que Maybe In es la alta gastronomía sin listas de espera. Si quieres algo, pues te lo conseguimos.
Pues la verdad es que con lo que cuesta conseguir una mesa y que puedas cenar un viernes o un sábado, bueno, esto es un inventazo. Muchas gracias, Lorena Fernández, cofundadora de Maybe In, y gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos a ir a Alcobendas, que a ver qué es lo que ha pasado con ese cuac.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Si tu mayor sueño es montar infinitas veces en la lanzadera de parque de atracciones y da parque Warner, Faunia, Zoo o Atlantis, con Bonoparques lo harás realidad. Ahora y solo hasta el 4 de junio, 40% de descuento en tu Bonoparques Oro. Y además disfruta de la nueva atracción de Parque Warner, Batman Gotham City Escape. Condiciones en bonoparques.es.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial, logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
En Sambil lo tienes todo, todo en un mismo lugar. El ocio más divertido para toda la familia y tus marcas favoritas con descuentos todo el año. ¿Dónde? En el Outlet del Corte Inglés, Gisk, Outlet Sport, Décimas, Pepco, 50 Factory, Home Outlet y muchas más. Más información en sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30M40.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, ahora tenemos un mensaje de Residencias Emera, ¿verdad?
Sí, las Residencias de Mayores Emera, John, que abre una nueva residencia en Móstoles. Si buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, tienes que llamar a este número de teléfono 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Residencias de Mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y también ahora en Móstoles. Emera, ya lo sabes, cuidan a quien más quieres como tú más quieres. 91-035-9002.
Alcobendas se recupera poco a poco después del gran susto de que los vecinos, varios de ellos, fueron arrollados por un quad que perdió el control en pleno centro del pueblo de la localidad.
Es tremendo. 7 personas, como estamos contando, resultaron heridas, entre ellas el más grave, que es el propio conductor de 25 años de ese quad. Justamente en la zona, en la calle donde se produjo ese atropello múltiple, una zona además llena de terrazas, está Belén Ibáñez. Cuéntanos cómo se han levantado los vecinos en esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues imagínate, pues consternados. Yo me encuentro ahora mismo en esa plaza del pueblo, que es como se llama, que es una zona peatonal. Arranca enfrente de mí una zona peatonal llena de gente, gente caminando, muchas terrazas y también algunos bancos, bancos de esos de sentarte a pasar un poquito del rato. Bueno, pues uno de esos bancos fue el que frenó al quad y el que evitó que la tragedia hubiera sido muchísimo peor. Bueno, no sabemos exactamente bien lo que ocurrió. Lo que dicen los testigos es que oyeron los acelerones muy fuertes del quad. Y no sabemos si el chico, este chico que conducía de 25 años, se distrajo, hizo un mal movimiento. La cuestión es que él chocó contra una de las farolas, el cuerpo quedó enganchado en esas farolas y el quad, por la inercia, atravesó toda la plaza llevándose todo por delante, entre ellos pues esas personas que están heridas. Robert es uno de los camareros que lo vio y así nos lo cuenta.
Toda velocidad, como que se, cuando un vehículo se queda acelerado, el quad estaba así. Se quedó allá, como vuelvo y repito, en el semáforo, el conductor, y el juez siguió solo para acá adentro. Y chocó con el banco, así mismo el banco, y lo desbarató, lo dejó desbaratado.
Uf, te puedo decir que yo desde aquí puedo ver una cámara de esas de tráfico, de policía, no lo sé, o sea, con lo cual esto se sabrá. Ahora mismo hemos preguntado nosotros a la policía, al ayuntamiento, no nos quieren decir nada, el caso está judicializado, pero esto se sabrá porque una cámara debió de captar absolutamente todo lo que ocurrió. Ahí sabremos qué es lo que pasó, también se hablaba de un patinete que se había cruzado, aunque aquí nos dicen que no ha habido ningún patinete. Simplemente nos confirman que el quad iba muy rápido, que se saltó la acera y desde luego son muchos los metros los que recorrió ese vehículo hasta impactar contra ese banco. hemos podido hablar también con la hija de uno de los heridos, que es un hombre de 75 años, y nos decía que, bueno, que a él le debió de pillar un poco de espaldas porque no se acordaba mucho de lo que pasó. Si te parece, a ver si nos da tiempo a escucharlo.
Él lo único que nos ha contado es que, bueno, que le contó a mi madre, porque fue la única persona que le pudo ver en la UCI, que estaba caminando y de repente se vio en el suelo y ya vino el SAMU a atenderle.
Bueno, se recupera afortunadamente, ¿eh? Se recupera, sí, este señor, está estable. Y igual que el resto de los heridos, pudo haber sido una tragedia. Total. Muchísimo mayor, una plaza, sí, donde hay niños, en fin.
Pues
dentro de la desgracia ha sido,
entre comillas,
podía haber sido peor.
Sí. Entre comillas, podría haber sido peor, pues sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y nos queda media hora por delante hasta que lleguen los compañeros de mediodía. Todos hemos jugado alguna vez con una moneda cara o cruz, ¿verdad? Por lo general, para decidir pues quién sacaba en un partido o quién tenía que hacer algo que el resto no quería o dilucidar algo que no había forma de hacerlo de otra manera. Pero a veces una moneda precisamente puede guardar una decisión todavía mucho más clave, como quién será el alcalde del pueblo los próximos 4 años. Los vecinos de San Mateo de Gállego, en Aragón, descubrieron el domingo por la noche que el actual alcalde y candidato del Partido Socialista, José Manuel González, y el opositor y candidato del Partido Popular, Joaquín Ibáñez, habían empatado. Si ya fue grande esta sorpresa, imagínate lo que tuvo que ser cuando, al acudir a la ley orgánica del régimen electoral general, la solución que aparece es jugarse la alcaldía por sorteo. Total, que los 3.452 habitantes de un pueblo situado a 22 kilómetros de Zaragoza no saben qué pasará con su ayuntamiento. Cuentan que el actual alcalde tenía idea de repartir la alcaldía a 2 años cada uno. Pero al día siguiente salió Pedro Sánchez adelantando las elecciones y se desdijo. 807 votos cada uno y la posibilidad de que sea una moneda la que decida. Ese es el punto en el que estaban. Hasta ahora exactamente no sé lo que habrá pasado, porque algunos apuntan a que la decisión será inmediata. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? De momento ya hay debate con los votos nulos. Hubo uno, un voto, en el que alguien había dibujado unas flores. Bueno, luego lo miraron bien, resulta que parecían sospechosamente unos culos humanos. No sé qué pasará, pero con mucho menos Berlanga y Cuerda habían hecho ya una película. Y no les faltarían títulos, ¿eh? La alcaldía en una moneda, qué cruz de ayuntamiento, o votamos, que no es poco. Bueno, supongo que habrá un par de despistados, 3 a lo sumo, que no conozcan este momento.
Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre.
Pues probablemente es el peor padre de toda la historia del cine, uno de los peores, Darth Vader. Fíjate, abandonó a sus hijos, no le pasó ni un solo crédito de pensión y se convirtió en un villano implacable. Además, nunca celebraron juntos el Día del Padre. Y bueno, ni la Navidad, ni nada. A la altura de Vader, en el cine y la televisión, hay padrazos como Jack Torrance, Jack Nicholson en El Resplandor, lo de padrazos entre comillas, claro, Twin Lannister, el papi ambicioso de Juego de Tronos que siempre paga sus deudas menos a sus hijos, o Homer Simpson, que sin duda ama a su prole, aunque lo tenga o tenga una forma muy especial y particular de educarles y de demostrar su cariño.
Las 3 frases cortas que sacarán tu vida adelante. La primera, no digas que he sido yo. La segunda, ¡oh, buena idea, jefe! Y la tercera, estaba así cuando llegué.
Son muchos los tipos de padres que el cine y la televisión nos ha mostrado y nos sigue enseñando. Posiblemente ninguno de nosotros nos parecemos a ellos, por suerte. Pero hay personalidades y figuras paternas en la pantalla, sobre todo en las películas y series más recientes, con los que podemos mirarnos cara a cara como en un espejo.
¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá!
A ver.
No se me ocurre nada. No esperaba que miraras.
Vamos a ver, hija, ¿qué problema tienes con las braguitas rosas? Son las del martes.
¡No! ¡Yo quiero las azules!
Pero es que las azules son las del jueves. Hay que tener un pequeño orden dentro de todo este caos. ¿Qué haces? Pero hija, no te tires de las coletas. Para eso te las hago. ¡Animal! Vale. De acuerdo, ponte lo que quieras. Pero no te quejes sin el lío y en vez de un anacardo te doy una jebuina.
Te propongo algo muy interesante y a la par divertido. Que cojamos todas las películas y series estrenadas en televisión durante todo un año, por ejemplo, el pasado año 2022, y nos fijemos en la figura paterna que aparece en esa historia. A ver cuántos tipos de padres diferentes aparecen. ¿Cuántos padres permisivos? ¿Cuántos casados? ¿Cuántos divorciados? ¿Cuántos viudos? ¿Cuántos disfuncionales? ¿Cuántos permisivos? ¿O cuántos con una relación conflictiva con los hijos? La suerte es que ni tú ni yo tenemos que hacer este trabajo minucioso, ilustrativo, porque ya lo ha hecho alguien. La Fundación Family Watch. Lo ha hecho por tercera vez. Este es el tercer informe sobre las familias en el cine y las series. Y lo ha hecho analizando la figura del padre en las 10 series y 10 películas más vistas en 2022. El estudio se ha presentado esta mañana a las 11 y arroja algunas conclusiones que nos llaman la atención y que vamos a intentar explicar con Isidro Catela, que es doctor en comunicación, profesor e investigador de la Universidad Francisco de Vitoria y parte de la familia COPE. Profesor Catela, después de han analizado 33 series y 332 películas estrenadas el año pasado, y una de las conclusiones es que casi la mitad, el 40% de los personajes paternos que aparecen en ellas, en películas y en series, son autoritarios. ¿Esto les ha sorprendido? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, nos ha sorprendido, depende de cómo lo miremos, porque hay algunos análisis del estudio que nos han sorprendido para bien. Es decir, hemos analizado si los padres eran autoritarios, si eran permisivos o si eran idóneos, y es verdad que el porcentaje es muy alto, pero también es cierto que a veces, un 20% aproximadamente de los hemos sido 40 figuras paternas, protagonistas y coprotagonistas. No es más que un medio para luego una reconciliación final, es decir, que se produce un conflicto entre padres e hijos, un conflicto que a veces es propio de la trama, pero al final terminan dándose un abrazo. Ahora, sí, llama la atención, especialmente en películas y series españolas del año 22, que hay mucho padre autoritario y que sí, el padre no siempre sale bien parado. Dentro de esos padres autoritarios, curiosamente, nos encontramos con un porcentaje importante de padres delincuentes, ¿no? Asesinos directamente o padres corruptos, especialmente, ya digo, en el cine español y en las series españolas. El porcentaje es elevado, ¿no?
Claro, es significativo porque al final, la ficción es la ficción, pero también es verdad que ponen, de alguna manera te están reflejando una serie de parámetros bajo los cuales pues parece que lo anormal es lo normal. Y no voy a hablar de los padres asesinos, sino voy a hablar de algo que siempre me ha enfadado mucho, que es cuando ves una serie, sobre todo estas juveniles o infantiles, en las que el padre no va a ver el partido de béisbol del hijo y entonces es un mal padre que merecería cárcel, cuando el hombre igual ha estado trabajando un montón o se le ha pinchado la rueda.
Sí, dices una cosa muy interesante de inicio. Además, parece que nos hemos puesto de acuerdo, pero no es verdad. En la presentación que acabamos de terminar he mencionado a los Simpson, he mencionado a Darth Vader y he mencionado a Javier, a Santiago Segura en Padre No Hay Más Que Uno, así que hemos coincidido. Y dices una cosa muy interesante, que es que la ficción no siempre es mentira. Es decir, la ficción nos ayuda a entender nuestra propia realidad, también nuestra dimensión como padres, porque aunque es verdad que no todos somos o seamos padres, en el futuro vamos a serlo, todos somos hijos. Es decir, y esa dimensión no se puede borrar. Y si se borra hay que sustituirlo. Hay momentos en el que el padre no aparece, pero aparece un sustituto del padre, un hermano mayor que hace de padre. Y efectivamente la ficción nos ayuda a comprender esa realidad. Es, ya lo hicieron los Simpson, o esa explicación de lo que estamos viviendo a través de la ficción. Y en esto es curioso que el porcentaje también sea alto, no me extraña que te enfade, de lo que hemos llamado el padre. Hemos analizado cómo son esos padres desde el punto de vista de la ficha técnica, si son casados, si son viudos, si están divorciados, y luego en una segunda dimensión también si qué tipo de presencia tienen o de ausencia. Y hay mucho padre ausente, ¿no? Una ausencia que en algunos casos es un padre que está, pero no está. En concreto, del estudio, el 57,5% de los padres son ausentes, ¿no? Y el estudio nos lleva también, con sus limitaciones, son 40 figuras paternas, de un momento concreto, del año 2022, de lo más visto en series y en películas, pero que en muchos de esos casos, en concreto un 20%, eso es relevante, esa ausencia se vive con una añoranza, se vive con una nostalgia de bien, ¿no? Una nostalgia de que el padre quiere recuperar al hijo o de que el hijo quiere recuperar al padre. Y ya he dicho antes que eso, que aproximadamente en un 20% de esa nostalgia bien entendida se consigue, ¿no? O sea, que el porcentaje de inicio en las tramas es muy alto, más de la mitad son padres ausentes, que incluso estando no están, hacen otras cosas, como muy bien has dicho, pero luego no siempre termina mal la historia.
Es curioso porque en la hiperficción que le llamo yo, que serían los superhéroes y estas cosas, muchas veces el padre y el hijo son los enemigos acérrimos, ¿no? Sucede en muchas ocasiones. En este caso, han detectado 31 padres biológicos, 28 padres con relación conflictiva con los hijos, 23 padres ausentes. ¿Qué lectura podríamos hacer de todo esto, resumiendo un poco, evidentemente, en este estudio que habéis realizado?
Sí, bueno, la primera es que, aunque parezca muy obvia, esa dimensión de filiación de padre e hijo, la relación con los hijos, está presente, y está presente siempre, y está presente de una manera muy relevante. Es decir, no me ha costado para nada analizar dentro de las 40 figuras que son protagonistas o coprotagonistas, elegir dos, pero es que hay muchas más que no se han analizado. Es decir, el padre está muy presente. En segundo lugar, que esa relación, resumiendo mucho, entre el padre y el hijo que se establece, es una relación de tensión, es una relación de conflicto, y también el 70%, es decir, la mayoría de los casos. Y luego, en un porcentaje más pequeño, es verdad que pequeño, pero creo que creciente, para eso habría que hacer un estudio más diacrónico, más a lo largo del tiempo, pero por lo que yo llevo viendo me parece muy muy interesante este punto, que es que en esa relación conflictiva, la historia del conflicto se utiliza como mero instrumento para la reconciliación. Entonces, bueno, esa imagen inicial, digamos, que es de claroscuro, en un principio hay un susto, algo que nos podemos esperar, pero en la letra pequeña del informe creo que hay cosas muy interesantes para abordar la paternidad en su complejidad, ¿no? Porque la naturaleza humana siempre es complicada, no podemos simplificar, y si la serie lo simplifica, y si el personaje no tiene un arco moral interesante, es decir, si no evoluciona, pues qué mal hecha está, ¿no? Claro. No todos, lo que ha dicho, no todos los padres somos asesinos, faltaría más.
Y ya para terminar, aunque podríamos hablar mucho más tiempo, profesor Cátela, hay padrastros también. Lo digo porque tanto padre como padrastro han cambiado, por ejemplo, en lo que veíamos en los 70, 80, 90, a lo que vemos ahora.
Sí, han cambiado mucho, ¿no? Ya digo que eso es del estudio porque es el año 2022, pero bueno, estudiando tanto series como cine y la figura del padre que me interesa, lo que yo llevo viendo en los últimos años, digamos que estudio el padre en la posmodernidad, desde mayo del 68 para acá, ha cambiado mucho, ¿no? Y también resumiendo, podríamos decir que hay un momento de explosión, de crisis, de deconstrucción del padre, de lo que podríamos decir eso, como la deconstrucción de la tortilla en los restaurantes caros, ¿no? El padre se hace añicos y se nos presenta de otra manera. Hay un segundo momento de esa nostalgia de la que he hablado antes, ¿no? Hay muchas producciones donde el padre busca al hijo, y sobre todo donde el hijo busca al padre, busca sus orígenes. Y el tercer momento donde señalas sería cómo se recupera ese padre. Y efectivamente es muy distinto. Ya no es el padre, para entendernos rápidamente, tradicional, previo a la deconstrucción. Es un padre, para entendernos, mucho más blando, mucho más laxo, que tiene mucha más miscelánea, mucha más mezcla de cosas, y que no podemos decir que es un padre solo autoritario al uso, aunque presente formas mayoritariamente autoritarias. Entonces, bueno, es muy interesante. Y The Family Wars tiene aquí pues tarea para seguir analizando padres, madres, padres sustitutivos, padres biológicos, padres adoptivos, porque es algo que no podemos evitar, es que todos somos hijos, como decía al principio, y esto nos constituye, esto no es algo accidental en nosotros, es algo muy importante.
Pues profesor Isidro Cátela, doctor de comunicación y profesor investigador de la Universidad Francisco de Vitoria y parte de la familia de COPE, como hemos dicho, gracias por estar con nosotros y por hablar de algo tan interesante que en cuanto el otro día me lo comentaron que hoy salía este informe, dije, bueno, vamos a por ello porque es que sinceramente al final lo que vemos también en las series y en las películas pues dice mucho de cómo vemos determinadas figuras, en este caso la paterna. Gracias y un abrazo.
Un abrazo fuerte en The Family Watch, tienen el informe en la página web para todo lo que le interese.
Y es muy interesante. Muchas gracias, Family Watch.
Un abrazo.
Un abrazo. Gutiérrez, tú eres padre.
Yo sí, padre.
Sí. ¿Y padre?
¿Eres tipo dad father?
No, todo lo contrario. Yo soy un padrazo. Siempre lo he sido. Si es que claro, me deshago. Y fíjate que ya mis chicos son señores, ¿eh? O sea, son señores. Pero
tú eres el blando. Tú eres el blando de la familia.
El blandito. Claro que sí. Bueno, pues mira, hablando de blanditos y de duros, hoy en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, hemos recibido mensajes muy variopintos. Pero me llama la atención sobre todo uno, el de Carmen, con la que vamos a empezar a escuchar, porque claro, ella es muy, muy, muy sevillista, y ayer Sevilla ganó su séptima copa de la UEFA Europa League.
Desde luego, Herrera no comprende que lo escuchamos muchos sevillistas. Herrera, que te escuchamos muchos sevillistas, que te vamos a mandar donde estamos mandando al presidente del gobierno. Mucho cuidadito, ¿eh? Por lo menos odio y menos envidia. Que ya tenemos siete. Todavía no tienes tú ni una.
Pero aquí no da puntada sin hilo. Tengo que decir que vi el partido entero hasta el final, penaltis incluido, con toda la tensión que supuso.
Sí, ¿no? Sí, bueno, creo que estuvo muy rocoso la Roma, ¿no?
Sí, bueno, el partido jugarse se jugó poco.
Tirándose al suelo, ¿no?
Vamos, fue una cosa, pero bueno, es lo que tiene.
Bueno, pues después del partido, la ducha. Hemos hablado de, oye, ¿por dónde empiezas a ducharte? La cabeza, el cuerpo. Blanca tiene su costumbre.
Yo sí me lavo primero el cuerpo. Lo hice hace muchos años. Y primero me lavo el cuerpo, empiezo por abajo, y luego ya me lavo la cabeza. Ya hace muchos años. No sé oído qué sensación o qué. ¿Por qué se hace?
Pues, dicen, son esos estudios de antes, que es más tiene más iniciativa la gente que empieza con la cabeza. Sí. Pero bueno.
Bueno, que también es lo más habitual, creo yo, ¿eh? Bueno, pues sí. ¿No? que los oyentes nos
conozco mucha gente como Blanca también, ¿eh?
Al 600-99-1314. Bueno, y mira, fíjate, nos ha llamado Inma para contarnos la historia de Curro. ¿Y Curro quién es? Pues un pato.
Yo tenía un pato que me compró mi madre cuando era pequeñita en un mercadillo, y como mi abuela tenía un campo, pues me lo llevé al campo. Y entonces el pato se crió suelto por allí con nosotros, y cada vez que nos sentábamos a comer en la mesa, yo le echaba garbanzos, le echábamos arroz, el pato se lo comía todo. Y se crió que se hizo un pato adulto. Mi abuela tenía un parque con más patos y él destacaba porque es que tenía el plumaje blanco, 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 y el pico era naranja brillante, brillante. Le pusimos Curro. Pero como en el campo de mi abuela criaban los patos pues para comerlo, un buen día Curro ya no estaba. Entonces supongo que sería porque lo pondrían a guisar.
En la cazuela.
Pobre Curro.
Curro acabó en la cazuela.
Pobre Curro. Madre mía.
Oye, esto le duele mucho a los niños, ¿eh? Cuando Inma era pequeñita, sí. Pues imagino que, claro, que la ausencia de Curro no sería agradable. Oye, seguimos hablando mucho, los oyentes sobre todo, de la fecha elegida para las elecciones generales. Y Antonio tiene una pregunta.
Se habla mucho de la anulación de los viajes y las agencias de viajes. Pero ahora bien, los trabajadores que estén de vacaciones y que les toque una mesa electoral y las tengan que anular, sus empresas les cambiarán sus fechas de vacaciones para que puedan disfrutar de la familia o perderán esas vacaciones.
¿Tú qué crees, John?
Que espere sentado.
Que espere sentado, ¿no?
Básicamente.
Bien, a las próximas elecciones.
Sí,
mire, vamos a escuchar también a María Elisa desde Granada, que, bueno, pues es una más entre los miles y miles de españoles que dicen, ¿por qué el 23 de julio?
Este Sánchez es tan prepotente que ha dicho, a mí me van a echar. Pues sabes lo que te digo, que para lo que me queda en este convento, me cago dentro. Yo le había pedido a los Reyes que lo echáramos en diciembre, pero no pasa nada, le damos la pata antes. Mira, ay, qué verano, qué final de verano más rico. Esto no vamos a llorar como cuando se murió Chanquete.
Bueno, ahí lo dejamos, 600-99-1314.
Mira, precisamente hablando de las elecciones, seguimos despejando dudas sobre la próxima convocatoria. ¿Es posible votar por correo si vamos a estar de vacaciones en el extranjero? Otra de las preguntas que hoy vamos a responder, Pilar García Muñiz.
Pues, John, depende en qué fecha. Si estamos todo el mes, ya te digo que es complicado, ¿eh? Es que es prácticamente imposible. Es lo que le ha pasado a Amparo Jiménez. Es una sevillana de 19 años que, junto con un grupo de 50 personas, van a viajar a Costa Rica para participar en una misión de las Hijas de la Caridad. Y van a pedir el voto por correo, pero cuando llegue la documentación a sus domicilios, pues ya están en Costa Rica. Total, les han dicho que se quedan sin votar. Vamos a aclarar muchas cosas, ¿eh? Que todavía hay muchas dudas sobre este asunto. El voto por correo que se va a disparar para estas elecciones generales. Enseguida en mediodía.
Todo eso ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si es que Celedonio es una fiera, sale a mí.
En el décimo aniversario de su muerte, 13 recuerda a uno de los mejores cómicos de nuestro cine, Alfredo Landa.
Para que luego digan de los de pueblo.
Celedonio y yo somos así.
Nos tienen controlados por culpa de Celedonio, pero yo estoy muy bien.
¿A quién se lo cuenta?
Y Préstame 15 días.
Don Poncho, Viva España, esto sí que tiene arte.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Con las ganas que tenía yo de encontrarme un tonto.
Viva el cine español en 13.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en mutua.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo hemos dicho antes, seguimos muy pendientes de la evolución de las 7 víctimas del accidente del Quad en Alcobendas, pero la duda que nos asalta ahora es, ¿puede este tipo de vehículo circular por vías urbanas? Enseguida vamos a salir de dudas, porque antes quiero desvelarte los pasos que tienes que seguir si estás pensando en darle un impulso a tu negocio, Mónica Álvarez.
Pues sí, John, lo mejor es formarse en Level Up, la primera escuela de negocios destinada a pymes y autónomos de España y que gracias a su pionero y revolucionario método está ofreciendo a los pequeños empresarios la verdadera ayuda que necesitan para sacar sus negocios adelante, consiguiendo además resultados económicos y personales.
Carlos Delgado es CEO de Level Up. Carlos, ¿en qué reside el éxito de tus formaciones y cómo se consigue que los pequeños negocios crezcan hasta convertirse en una fábrica de resultados? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues la verdad es que es un conjunto de cosas. Lógicamente no es sencillo. Empezaré por ahí, ¿de acuerdo? Porque a día de hoy pues hay mucho ruido por ahí, muchas promesas por todas partes. En realidad esto no es algo mágico ni algo aleatorio. Consiste en simplemente comprender las bases de funcionamiento de un negocio y poco a poco ir aplicándolas, ¿no? Y desde ese punto de vista yo lo primero que diría es que es importante trabajar el plano de la mentalidad. Estamos en tiempos muy convulsos, ¿verdad?, de hace ya unos cuantos años, y lo primero es darse cuenta de que efectivamente hay muchas cosas que no están bajo tu control, pero que hay algunas cosas que sí dependen de ti, por tanto concentrarte en lo que sí puedes hacer y desde ahí empezar a creer que efectivamente un cambio es posible, ¿no? Y desde esa nueva mentalidad, desde esa apertura hacia algo que, repito e insisto, no es sencillo, pero es posible, bueno, entender que los negocios tienen reglas y empezar a trabajar pues desde la comprensión del cliente desde otro punto de vista, empezar evidentemente a mejorar el proceso de venta, a mejorar el proceso de experiencia, a ser más rentable, que es una gran asignatura pendiente por parte de las pymes, es decir, no solamente vender, sino que quede beneficio a final de mes y poco a poco, a medio y largo plazo, pues ir viviendo esos resultados en primera persona.
Ajá. Carlos, ¿cuál es el mayor problema al que se enfrentan los emprendedores y cómo les ayudáis a solucionarlo?
Yo creo que el mayor problema es la una percepción tanto interna del negocio, es decir, desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa, habitualmente le ponen mucho foco al producto y servicio, es decir, se preocupan mucho de hacerlo lo mejor posible, de satisfacer al cliente, bueno, de trabajar internamente para que así sea, pero no se dan cuenta que al final lo único que cuenta es la percepción que tienen desde tu negocio, desde el exterior. Y desde ese punto de vista se trabaja poco en la comprensión del mercado, se trabaja poco en la identificación de los pensamientos, las emociones, del comportamiento de tu cliente ideal, y se trabaja también muy poco en la parte de la comunicación. La mayor parte de pequeñas y medianas empresas, yo suelo decir que son pasivas, es decir, tienen un producto o servicio, se esfuerzan por hacerlo lo mejor posible, pero básicamente esperan a que el cliente llegue, ¿no? Y a día de hoy pues hay una gran saturación de propuestas por todas partes y la empresa tiene que entender cuál es el camino para llegar el primero a tu cliente, porque si esperas, poco a poco dejará de llegar porque hay mucha gente intentando llegar a él, ¿no? Con lo cual, es como una apertura hacia el exterior en todos los sentidos, en cuanto al proceso de innovación, en cuanto a la mejora del proceso de venta, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la transformación del negocio desde dentro en función desde lo que desde fuera el mercado está reclamando.
Muy brevemente, ¿cómo debe cambiar la mentalidad del pequeño empresario si quiere ser grande?
Yo creo que es una cuestión de darse cuenta de que hay un determinado tipo de pensamiento que te ayuda y un determinado tipo de pensamiento que no te ayuda. Entonces yo siempre digo que en nuestro caso no tenemos la verdad y el único motivo por el cual pues la gente viene a escucharnos, en este caso pues la próxima semana en Revisa tu Negocio, el evento en Madrid, pues prácticamente 3.000 empresarios, lo cual lo convierte en el curso de formación intensiva pues más importante de la historia de España. El hecho es que la gente viene a es decir, tienes que darte cuenta de que tienes opciones, básicamente tienes opciones. Yo siempre digo que esta forma de pensar no es la más sencilla ni es la más verdadera, simplemente es una cuestión, una forma de pensar que te ayuda. Entonces, si tú tienes el foco puesto en todo aquello que te impide crecer, pues imagínate, no tengo el dinero suficiente para invertir, mi equipo no funciona como yo quiero.
Carlos, si te parece, lo dejamos aquí porque es muy interesante y volvemos a charlar sobre este asunto, que habrá mucha gente que te esté escuchando con mucha atención, ¿de acuerdo? Carlos Delgado, CEO de Level Up, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la siguiente, gracias.
Y ahora nos vamos a un quad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día. Y mientras duermes, pide tu cita en clínicaferrusbratos.com y comienza el cambio.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Calzados Pradillo.
¿Sufre usted de los pies?
¿Son anchos o delicados?
¿Usa plantilla ortopédica?
¿Tiene callos, juanetes?
¿No sabe dónde calzarse?
Calzados Pradillo le ofrece la solución adecuada al problema de sus dolencias.
Calzadospradillo.com.
Calzados Pradillo, como en los calzos.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo.
¡Vamos a ahorrar a lo bestia!
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la merluza por medias o enteras por 11,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Qué consejo nos trae Óptica Romar, Mónica?
Bueno, que ya sabes que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Bueno, pues si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, ya sabes que tienes que confiar en los mejores profesionales. En Óptica Roma, con un equipo de más de 45 optometristas que son especialistas en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Solo en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Continúan las investigaciones sobre qué pudo pasar ayer por la tarde en la plaza del pueblo de Alcobendas para que un joven de 25 años perdiera el control del quad que conducía y arrollara a 7 personas.
Claro, la principal hipótesis, John, además no lo contaba Belén antes, que se baraja, es la del exceso de velocidad. Nosotros queremos saber cuál es la normativa actual para conducir este tipo de vehículos, John.
Sí, y si se puede, por ejemplo, ir por zonas urbanas. José Blas Merino Rodríguez es titular de la Autoescuela Merinero. José Blas, ¿qué carnet se necesita para conducir un vehículo de estas características?
Hola, buenas tardes. Pues, a ver, los quad son vehículos de 4 ruedas que no tienen carrocería y que llevan, en vez de un volante, llevan un manillar y conduces a horcajadas. Entonces, dependiendo de la clasificación que tenga el vehículo en la ficha técnica, puede ser considerado un cuatriciclo ligero, que es un ciclomotor hasta 50 centímetros cúbicos. En ese caso, bastaría con el AM, con la licencia de ciclomotor. También se podría llevar con el A1, el A, el A2 o incluso el B, pero bastaría con el AM. ¿Vale? Por supuesto, tiene que estar matriculado, pasar la ITV y llevar el seguro obligatorio. ¿Vale? Si el vehículo ya es de más de 50 centímetros cúbicos, pues ya se considera un vehículo automóvil, un cuatriciclo no ligero. En ese caso, tendría que llevar el permiso B. Podría circular por cualquier tipo de vía, pero con el permiso B.
¿Vale?
Y la velocidad máxima de este tipo de vehículos pues no podría exceder de 70 kilómetros por hora. ¿vale? Ya. Y si está clasificado como vehículo especial, que nosotros miramos la ficha técnica y tiene el código 64 en la tarjeta de inspección técnica del vehículo, que lleva una placa de matrícula diferente porque lleva la letra E y los números son en rojo con el fondo blanco, pero los números son en rojo, eso es un vehículo especial. En ese caso podría ir por cualquier vía a una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que es un quad, ¿no?
Claro.
La dificultad de estos vehículos de conducción es que no son ni motos ni coches, ¿eh? No, claro. Puedes tumbar como en una moto, inclinar, sino que tienes que sacar el cuerpo y no llevan carrocería.
Ya.
Por lo tanto, muchísima precaución a las personas que usen un quad. Ha habido ya muertes por él en los montes, y en este caso pues ha habido un susto muy gordo y una desgracia que podía haber sido peor en un lugar urbano. José Blas Merinero Rodríguez, titular de la Autoescuela Merinero, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y ahora seguimos contándote historias de lo que pasa en España y el mundo con los compañeros de Mediodía COPE. Ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana, otra vez aquí, Herrera, servidor de ustedes.